Muy buenos días a toda la comunidad podcastera aquí en el podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que está en unas merecidísimas vacaciones. Donde quiera que esté, le mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos en un merecido descanso. Pero las noticias continúan, el podcast de Aníbal continúa y hoy tenemos muchas informaciones y muchas noticias que se han ido desarrollando a lo largo del fin de semana y de la mañana de hoy, lunes 23 de mayo del año 2022. Nos levantamos lamentablemente con una masacre en San Juan donde 5 personas perdieron la vida en el residencial Villa Esperanza. Vamos a estar hablando un poco sobre eso y las razones por las cuales se da. Reaparece Miguel Romero, da unas declaraciones y yo creo que Miguel Romero continúa mintiendo. La Cámara de Representantes va a atender medidas importantes para atender la situación fiscal de los municipios. El Senado, por alguna razón, tiene aguantado un proyecto para establecer una moratoria en las costas, en las construcciones de las costas en Puerto Rico. Me parece que eso es un tema importante en materia de tema de cambio climático y entre otras cosas. Además, Luma incumple sus métricas con el negociado de energía. El ingeniero Tomás Torres Placa ha hecho unas declaraciones importantes que merecen análisis en el día de hoy. Además, se acabó el Guame. Ya hoy entra el AutoExpreso en función. Así que si usted no ha revisado sus balances de AutoExpreso, mi recomendación es que lo haga. Y además, en la tasa de positividad de COVID amanece hoy ya sobre un 30%. Así que vamos a redoblar esos esfuerzos para bajar esa tasa de positividad de COVID. Eso y mucho más en el podcast de Aníbal, que empieza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que está en unas merecidísimas vacaciones. Tengo entendido que ya mañana regresa. Me siguen a través de mis redes sociales en Twitter, M. Calderón Cerame, en Facebook, Manuel Calderón Cerame y en Instagram como M. Calderón Cerame para continuar la conversación sobre temas importantes de San Juan, de la discusión de temas políticos y de otros temas que son importantes para el país. Pero este podcast se escucha a través de las páginas de Twitter del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, la página de Facebook del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, igualmente a través de su página de Instagram. Vayan, denle follow, compartan este podcast para que ustedes se conviertan en los reporteros del podcast de Aníbal, ¿verdad? Difundiendo la información. Además, este podcast se escucha a través de Liberty en su canal número 85, que lo pueda ver bien grande, y en el canal 285 para que se vea espectacular en mejor resolución a través de Liberty en su televisor. Así que sabe que este podcast se escucha y se ve a través de la magia de la internet y también a través de la magia de la televisión. Bueno, amigos y amigas, hoy la tasa de positividad de COVID está sobre ya en Puerto Rico sobre el 30.63%. Es un número considerablemente alto. Yo creo que este tema no podemos bajar la guardia. Ya expertos han estado estableciendo la posibilidad de tener que tomar medidas nuevamente restrictivas para lograr bajar la tasa de positividad. Entre lo que está pasando con este aumento en el porciento de positividad de COVID en Puerto Rico, dentro de lo negativo hay algo positivo. El porciento de vacunación en Puerto Rico es considerablemente alto y eso ha provocado que al tener mucha gente vacunada, pues nos puede dar a todos, nos puede volver a dar. A mí no me ha dado todavía el COVID, pero quizás a muchas personas que nos están sintonizando sí les ha dado una y en otras ocasiones hasta dos veces. Pues si usted está vacunado, pues bien poco probable pues, que el COVID pues, pueda quitarle la vida. Así que los números de muertes por COVID en Puerto Rico, al menos hoy nos levantamos con cero muertes por el tema del COVID. Quiere decir que la vacunación y las vacunas funcionan. Yo creo que eso es algo que, por lo menos desde mi punto de vista, es un consenso bastante general, que el COVID pues es una enfermedad, es un virus que llegó para quedarse. Y mientras más estemos vacunados, mientras más nos pongamos nuestros refuerzos, mientras nosotros asumamos y tengamos medidas de sentido común para combatir el COVID, entiendas usar mascarilla, lavarnos las manos, mantener algún tipo de distanciamiento. Incluso la mascarilla ayuda mucho en estos días donde la bruma y el polvo del Sahara en Puerto Rico ha estado bastante alta, los niveles de esporas y hongos en Puerto Rico han estado bastante altos. Así que la mascarilla siempre ayuda, no solamente a los que tienen condiciones respiratorias en momentos donde la tasa de positividad de COVID está alta para usted protegerse, sino que también usted se protege cada vez que vaya a un centro comercial, cada vez que vaya a una oficina de gobierno, cada vez que vaya a su trabajo, usted manténgase con la mascarilla, protéjase. Yo creo que es importante que lo hagamos y si no se ha puesto su refuerzo o sus vacunas, mi recomendación con todo el cariño del mundo y con todo ¿verdad? La ciencia de mi lado es que vaya y vacúnese. Así que para lograr que ese 30.63% baje y podamos tener, ya tuvimos un fin de semana de Días de Madre, próximamente viene el fin de semana del Día de los Padres, que es cuando nuevamente regresamos a nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros padres, nuestros abuelos. Es importante que esa tasa no sobrepase el 32 o el 33% de positividad, que se mantenga baja para poder tener un verano, ¿verdad? Donde podamos disfrutar de la playa, donde podamos disfrutar de actividades extracurriculares fuera de nuestras casas y podamos pues, mantener esta relativa normalidad. Pero para mantenerla hay que vacunarse y hay que continuar usando la mascarilla. Pero en otros temas, tema que anoche sacudió a todo Puerto Rico y todas las redes sociales y obviamente los que vivimos en San Juan, tengo que decir, mi mamá vive en el área de Coupey y escuchó el tiroteo, las armas, las ambulancias, las sirenas de lo que fue una masacre en el residencial Villa Esperanza, que está localizado en la comunidad Las Cumbres, entre la esquina Emiliano Paul con la avenida 199, muy cerca de la entrada de Caimito, ahí en la luz donde está el Oriental Bank, entrando por ahí por el centro, por el supermercado Morales, pues allí hubo una masacre, lamentablemente. Esta masacre cobró la vida de 5 personas. ¿Verdad? Esto es todo relacionado al narcotráfico y al trasiego ilegal de drogas. El propio, aquí en noticias que aparece del comisionado de la policía, indica que los individuos que fueron asesinados anoche en la entrada del residencial Villa Esperanza en Coupey, en la segunda masacre que ocurre este año, tenían antecedentes por distintos delitos, según reveló la policía. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, dijo esta mañana que la información recibida apunta a que los sicarios fueron a reclamar por el hurto de unos kilos de drogas. En el residencial Villa Esperanza habían pasado décadas, eso sí es cierto, tengo conocimiento sobre ello, de que sin que se registrara un asesinato. Ese es el residencial donde residía Keishla Rodríguez, la joven que fue asesinada del pasado año en el caso relacionado a donde está acusado el boxeador Félix Verdejo, así que de ahí es Keishla. Eso también yo tenía conocimiento al respecto. Y estamos hablando de residencial Villa Esperanza, es una comunidad bastante tranquila. Queda cerca de, ¿verdad? Su vecina más cercana es la iglesia Santa Luisa María, es una de las parroquias de las Cumbres. Yo la frecuento de vez en cuando y mi abuela también la frecuenta de vez en cuando. Así que es una comunidad bastante familiar, bastante tranquila, de mucha gente mayor. Y esto se da en momentos donde estamos viendo un alza en la criminalidad. lo estamos viendo sobre todo a raíz de lo que es el narcotráfico, la venta ilegal de drogas, la venta ilegal de armas para mantener la operación del narcotráfico. Lo estamos viendo en la barriada Morales en Caguas, medidas que se han tenido que tomar drásticamente, la manera temeraria, como muchos sicarios en el caso de Caguas y en el caso aquí en San Juan, tengo información de que hay sicarios que están amenazando en las redes sociales, diciendo que van o a tirotear escuelas o que van a ir a áreas donde se frecuentan muchas personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con este tema, para realizar algún tipo de fechoría o algún tipo de masacre. Eso no es manera de vivir. Eso no es la manera en cómo tenemos que vivir en ninguna comunidad, ni en Las Cumbres, ni en el residencial Villa Esperanza, ni en Coupey, ni en la barriada Morales en Cabo, ni en ninguna parte de Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo. Merecemos vivir a la merced de lo que digan los narcotraficantes o lo que digan personas vinculadas al bajo mundo. Esta noticia nos tiene que llevar a reflexionar en un tema que yo lo he venido diciendo las veces que he estado aquí sustituyendo a Aníbal Acevedo Vilá, lo he recalcado, la importancia de mirar cómo combatimos y cómo le ganamos verdaderamente la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas se perdió hace años, por no decir hace décadas. Ayer, el ejemplo y la evidencia más reciente es la masacre de residencial Villa Esperanza. Hace una semana fue en la barriada Morales en Caguas. Y a lo largo de todos los pasados años y las pasadas décadas lo hemos visto sucediendo y aconteciendo en muchos, ¿verdad? En muchas áreas en Puerto Rico, en muchas comunidades, momentos donde el crimen ha sobrepasado los miles de asesinatos al año, momentos donde la criminalidad ha estado impactando comunidades tradicionalmente tranquilas o tradicionalmente familiares, como es el caso aquí de Residencial Villa Esperanza. Y es porque yo soy de la escuela de que uno no puede continuar haciendo lo mismo pretendiendo tener resultados distintos. Podemos y hace falta redoblar esfuerzos en la policía, darle mayor presupuesto, mejor equipo, mejores armas, aumentar el patrullaje preventivo. Podemos buscar la manera en cómo la policía de Puerto Rico pueda tener mejores recursos, mejor adiestramiento. Todas esas cosas hacen falta. Pero la realidad es que no le estamos dando al narcotráfico por donde verdaderamente le duele, que es en el lucro. Es lo que provoca que este modelo económico de bajo mundo sea lucrativo. Y es que se mantenga, número uno, el trasiego ilegal de drogas. Los narcotraficantes sigan vendiendo drogas, marihuana, cocaína, heroína, entre otro tipo de sustancias controladas. Y a la vez, para mantener ese negocio, tienen que defenderlo, no como lo puede ir, como se defienden los negocios de manera legal, en sana competencia en el mundo donde vivimos, sino lo tienen que defender con armas. Y por eso es que el trasiego de armas ilegales también es un asunto importante cuando se logra y se mira y se analiza el tema de la criminalidad. Yo soy de la escuela de que tenemos que mirar la apertura para empezar a legalizar algunas drogas en Puerto Rico. Y yo creo que tenemos que mirar como primer paso la legalización del cannabis, el uso adulto del cannabis, regulado, bien controlado, de la misma manera que se regula el alcohol, de la misma manera que se regulan las medicinas recetadas en Puerto Rico, de la misma manera como se regula, inclusive hasta lo que nos comemos en Puerto Rico cuando usted lo compra en un supermercado. De esa misma manera, yo creo que tenemos que mirar la manera de empezar a hablar de esta conversación. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno le da al narcotraficante donde verdaderamente le duele, que es en su bolsillo. Si la venta de drogas no fuera algo lucrativo, pues créame que no hubiesen personas haciéndolo de manera ilegal. Pero como es algo lucrativo, porque la droga es un mal terrible que crea una drogodependencia en las personas bastante severa, pues por eso es que es lucrativo. Si nosotros logramos regular, iniciando el primer paso con la marihuana, yo les anticipo que podemos tener resultados muy positivos como los han habido en otras jurisdicciones, tanto en los Estados Unidos, en jurisdicciones como Denver, Colorado, ahora la ciudad de Nueva York, países y repúblicas como Portugal, que han dado apertura a este tema importante. Obviamente tenemos los Países Bajos incluso. Así que yo creo que esto es una discusión que me parece que la podemos empezar a tener en Puerto Rico. Ya hay medidas radicadas en la Asamblea Legislativa. Yo, como legislador municipal de San Juan, he radicado también medidas para despenalizar el uso adulto y que la policía no intervenga con personas que tienen hasta una cantidad mínima de marihuana, hasta 4 gramos de marihuana para uso personal. Yo creo que esas son las cosas que, si la policía deja de intervenir y deja de buscar penalizar por eso, entonces sí podemos lograr que esos recursos vayan dirigidos a esclarecimiento de casos, al patrullaje preventivo que sí funciona, a que se atiendan y la gente se sienta más segura en sus comunidades y la policía pueda poner los recursos combatiendo a los criminales y a los narcotraficantes para que este tipo de cosas no sucedan, este tipo de masacres no se den en Puerto Rico, no se den en San Juan, no se den en ninguna parte del mundo. Bueno, en temas relacionados igualmente a San Juan, ayer el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dio unas declaraciones a varios medios de comunicación. Aquí tengo el titular de Metro. Miguel Romero rompe silencio tras anunciarse investigación de justicia por trabajos de asfalto. El alcalde sanjuanero recalcó que el coordinar los trabajos con JR Asphalt confinó en las representaciones que la empresa hacía. Bueno, yo vi leí la noticia completa en varios medios de comunicación, en tanto el periódico El Metro como El Vocero, sobre las declaraciones que hizo el alcalde Miguel Romero ayer en el Viejo San Juan, inaugurando el Parque de las Palomas, reabriendo el Parque de las Palomas en el área del Viejo San Juan. Las declaraciones que hace Miguel Romero, número uno, que el body language en cómo se veía, yo creo que no era es de una persona que me parece que está un poco preocupada. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, el alcalde ha hecho una falsa equivalencia y una falsa análisis querer comparar algo que no es igual o que no es comparado. Él está hablando, número uno, sobre lo que es cuando un legislador lleva una feria de vacunación, lleva una feria de salud a una comunidad para atender a personas mayores, ¿verdad?, a nuestros adultos mayores, o atender a cualquier tipo de persona que quiera tener algún tipo de servicio médico, algún tipo de servicio de salud. Yo creo que eso no es una comparación correcta. Número uno, cuando estas ferias se hacen, que las lleva su legislador de distrito, que las puede llevar su alcalde, son ferias oficiales. Es decir, la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico o el municipio tal lleva una feria de vacunación de manera oficial. No como candidato, no para buscar la foto, no para que usted llame al candidato de distrito de su partido a tomarse la foto con una compañía que está regando brea, que usted dice que la brea fue regalada, después dice que fue donada, después dice que usted no tuvo nada que ver con esa compañía, porque usted dijo también que eso es algo que se coordinó entre la compañía y los líderes comunitarios. Pero entonces los propios representantes del PNP en San Juan, entiéndase, Juan Oscar Morales, Víctor Párez y Georgie Navarro, son los que dicen que ellos no tuvieron nada que ver con eso, que todo esto lo coordinó la oficina de Miguel Romero. Es decir, una cosa es un acto oficial que lleva una feria de salud, una feria de vacunación, y otra cosa es un acto político. Y todos sabemos que lo que se estaba haciendo en ese momento eran actividades políticas en pleno año electoral de una persona que no solamente fue candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, sino una persona que participó en las primarias. Porque no se olviden, Miguel Romero participa en las primarias del PNP para la candidatura a la alcaldía de San Juan contra Palomo, que era el otro candidato del PNP que estaba corriendo. Así que en todo este momento, Miguel Romero estaba como candidato y buscando a los demás legisladores de distritos, a los candidatos aspirantes a representantes de distritos para tomarse la foto. Ese donativo, esa brea, que no se sabe dónde salió, que ahora se está empezando a alegar que fue un sobrante de otro municipio, pues aquí Miguel Romero tiene que explicarle mucho a la gente, porque número uno, si esto es un sobrante, en efecto, como aparente ayer, como se desprende de las expresiones del alcalde, tanto en sus expresiones en Televicentro, en Noticentro Guapa, y también en Telemundo, en Telenoticias, es que esto aparentemente es un sobrante. Si eso es un sobrante, esa brea se paga con fondos públicos de dinero de otro municipio. Es decir, si es un sobrante del municipio de Guaynabo, esa brea la pagó con fondos públicos el municipio de Guaynabo. Así que la compañía JR Asphalt en ese entonces no podía coger ese sobrante y dárselo a Miguel Romero, porque en todo caso, si en efecto eso es como se establece, aquí estamos hablando ante la posibilidad de un delito de apropiación ilegal, porque esto es propiedad del gobierno, es propiedad del municipio. Si esto fuese, que en efecto, si fuese un sobrante, yo no creo que haya sido un sobrante, porque ayer el propio alcalde de la ciudad de Bayamón, en unas expresiones muy contundentes en contra de Miguel Romero, distanciándose totalmente y diciéndole lo que muchos hemos dicho por los pasados días, de que el sentido común, y esas fueron las expresiones del alcalde de la ciudad de Bayamón, Ramón Luis, si el sentido común te dice que una brea, un donativo de la magnitud y el costo de lo que cuesta el operativo, no solamente de la brea, la tonelada de brea, el compactarla, el regarla, el transportarla, el pagarle a los obreros que la trabajan, todo eso tiene un costo. Y ese costo tiene que ser un donativo en especie, un donativo in kind, que se tiene que reportar, que tiene hasta un tope por individuo de $2,800 según las leyes de financiamiento de campañas en Puerto Rico. Y donde también, importante, amigos y amigas, establece que ninguna corporación puede donarle a un candidato. Es decir, el donativo no puede haber sido de parte de JR Asphalt a la campaña de Miguel Romero. Eso es para que quede claro y meridianamente establecido. Además, Miguel Romero miente porque dice que el municipio de San Juan, su administración, no tuvo nada que ver. Y que dice, además, que ahí donde lo cojo en el embuste, que el municipio de San Juan no tuvo que cancelar absolutamente nada. Miren, y ustedes, como están aquí en el podcast de Aníbal y como tienen a un legislador municipal aquí haciendo el trabajo, yo les voy a dar información de por qué Miguel Romero está mintiendo. Sí, el municipio canceló. El municipio canceló este acuerdo de subasta, que fue el pasado 9 de diciembre del año 2021. Es una cancelación a las subastas otorgadas a JR Asphalt por parte del municipio de San Juan. Y usted se preguntará, ¿qué pasó el 9 de diciembre del año 2021? Ese fue el día que se arresta a Ángel Pérez, el alcalde de Guaynabo, y a Mario Villegas, el dueño de la compañía JR Asphalt. Es decir, amigos y amigas que nos están sintonizando, si Miguel Romero no canceló, o el municipio de San Juan no canceló las subastas otorgadas a JR Asphalt, no porque habían rumores de que esta compañía estaba siendo investigada, ya se sabía el esquema del Cano en la ciudad de Cataño y de Oscar Santa María, y el esquema tanto en el recogido de basura como en el asfalto que se estaba regando en varios municipios. Ya habían rumores incluso de que este esquema había iniciado en el municipio de Sidra. Habían rumores de alcaldes y municipios que estaban preocupados porque sus alcaldes le habían dado contratos a compañías como JR Asphalt. Eso se sabía. No fue por eso. JR Asphalt hoy no tiene contratos en el municipio de San Juan porque Ángel Pérez fue arrestado y Mario Villegas también. ¿Por qué? Porque aquí están las subastas que se le dieron a JR Asphalt, una de ellas, que se le dieron a JR Asphalt, donde JR Asphalt no fue la compañía que licitó más bajo. ustedes aquí que están viendo el podcast y la comunidad podcastera de Aníbal Acevedo Vilá, está viendo cómo en esta subasta, esto es una de las cuatro subastas donde J.R. Asphalt llegó tercera licitando por 327,430.16. Esa es la número 3, J.R. Asphalt. Pero aquí hay dos compañías, Mack Climber, ACC Contractors, licitaron por mucho menos. Sí, la pregunta y la información, que lo que uno se cuestiona es por qué, si J.R. Asphalt no fue la compañía que licitó por lo más bajo, ¿por qué se le entrega esta subasta? ¿Por qué en este caso a J.R. Asphalt sí se le entregan y se le otorgaron por lo menos cuatro subastas? Información que tenemos conocimiento que sí el municipio de San Juan le entregó y que no se finiquitaron los contratos porque arrestaron a Mario Villegas. Esa es la verdad. Eso es lo que el alcalde de San Juan no le dice a ustedes. Y esa es la razón por la cual yo, como legislador municipal del Partido Popular Democrático, como portavoz del Partido Popular en la legislatura municipal, en conjunto con los compañeros legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, le hicimos un requerimiento de información al Departamento de Subastas y Contratos en el municipio de San Juan de que se nos dé copia de toda la información de estas subastas que fueron competidas y que donde J.R. Asphalt se les otorgó las mismas, y que nos entreguen la justificación por lo menos de dos de esas cuatro, donde J.R. Asphalt no fue la compañía que licitó más bajo, las razones por las cuales el municipio de San Juan decidió darle este contrato o esta subasta. Sí, la misma compañía que le regaló o le donó brea a Miguel Romero para que hiciera campaña en las pasadas elecciones. Bueno, amigas y amigos, vamos a hacer una pausa, señor director, y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Tengo aquí dos temas que me gustaría conversar con ustedes sobre unas medidas que estará tomando la Cámara de Representantes para atender una situación en los municipios. Así también quiero hablar un poco sobre el proyecto de la moratoria en las costas, un proyecto radicado por la senadora María Lourdes Santiago, que aparentemente está en la Comisión de Reglas y Calendarios y no ha bajado. Además, vamos a hablar un poco de Luma y su incumplimiento con las métricas del negociado de energía de Puerto Rico. Eso y más en el podcast Aníbal, que regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Regresamos aquí al podcast de Aníbal. Yo soy Manuel Calderón Cerame, haciendo aquí mis trabajos de sustitución al buen amigo gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que está en unas merecidísimas vacaciones. Creo que regresa con nosotros mañana, así que mañana todos nos ponemos en sintonía de su análisis y sus recomendaciones que hace todos los días a través de este podcast. Recuerda que a mí me puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Twitter como M. Calderón Cerame, en Facebook Manuel Calderón Cerame y en Instagram M. Calderón Cerame. Así que todos los que nos están sintonizando, vayan y denle like, compartir a este podcast y me pueden seguir a través de mis redes sociales, porque sé que les ha gustado el tema que les estaba hablando antes de la pausa de la investigación que estamos realizando en la legislatura municipal y todo el trabajo de fiscalización que hemos estado haciendo. En cuanto al tema de Miguel Romero, estoy aquí en la parte de los comentarios. Saludos a Ricardo David Jusino, que siempre sé que nos sintoniza y me escribe. Armando Pérez Acosta, Eligio Carmona, muchas gracias por sintonizarnos y por todas las recomendaciones. Aquí tengo a alguien que me está preguntando por el póster de Star Wars. No es original. Estoy aquí grabando desde el cuarto de mi hijo, que es donde mejor señal hay en toda la casa. Y igualmente a John Lugo Ruiz, muchas gracias por sus recomendaciones. A todos los que nos están comentando, Albanidia Rivera, muchas gracias. Así que a todos los que nos están aquí comentando, siempre los comentarios para acoger sus recomendaciones y poder continuar haciendo el trabajo de fiscalización. Recuerda que este podcast también lo puedes ver y escuchar a través de la página de Twitter del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, a través de su página de Facebook, a través de su página de YouTube. Ahí están todos los podcasts. Si usted quiere reescuchar alguno de los análisis que ha hecho el gobernador en los pasados días, si usted quiere reescuchar alguno de los análisis o las conversaciones a través de los podcasts de Aníbal que hemos hecho tanto Aníbal Acevedo Vilá, yo cuando lo sustituyo, sé que el amigo Ramón Luis Nieves estuvo hace unos días haciendo su trabajo de sustitución con él aquí en el podcast del gobernador. Así que usted va, los busca a través de YouTube, están todos ahí, igualmente en las redes sociales del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Bueno, les había dicho que había un tema que me estaba interesando, que la Cámara de Representantes ayer a través de el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Juan José Santiago, el hijo del alcalde de la ciudad de Comerío, José Santiago, en conjunto con el presidente de la Cámara y en conjunto con el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el amigo Javier Hernández, Luis Javier Hernández, había hecho unas declaraciones sobre una situación fiscal complicada que están enfrentando varios municipios. Aquí dice que la Cámara de Representantes busca propuesta de consenso para evitar el cierre de más de 30 municipios. Al llamado se unió la Asociación de Alcaldes que reúne los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático. Bueno, ustedes saben que la mayoría de los municipios son controlados por el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático tiene mayoría en cuanto a los ayuntamientos o las alcaldías se refiere. Y hay una situación particular con lo que es el fondo de equiparación. Una promesa de que cuesta unos 40 millones de dólares. Una promesa que se había hecho por parte del gobernador de Puerto Rico de devolver el fondo de equiparación. Ese fondo, para los que amigos y amigas que no conocen un poco sobre esto, funciona de la siguiente manera. El IBU municipal que captan todos los municipios, pues en muchas ocasiones pues hay municipios que captan más porque tienen mayor actividad comercial, sobre todo los municipios que tienen centros comerciales, que tienen tiendas, megatiendas, que tienen centros comerciales grandes, actividades comerciales grandes, entiéndase por los municipios. Te puedo dar ejemplo: Ponce, San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Mayagüez. Pues esos municipios reciben mucho dinero de parte del IBU municipal. Y eso pues no es nada malo con eso. Hay actividad comercial y cada vez que usted compra algo en ese municipio, si usted compró algo en el centro comercial de Santa Isabel, por decir un ejemplo, pues ese dinero se queda en Santa Isabel. Pero para que no haya un trato desigual con el municipio, por ejemplo, de Coamo, que es cerca de Santa Isabel, pues el fondo de equiparación redistribuye a los municipios que no tienen tanta actividad comercial para que todo el mundo tenga más o menos un pedazo del bizcocho bastante equiparado en cuanto al pago, al cobro del IBU municipal para poder hacer obras y mejoras y poder realizar trabajo y costearlo a la operación municipal, que ha quedado claro que los municipios son una parte importantísima en la vida de todos los ciudadanos. Yo creo en los municipios, yo creo que hay que continuar buscando eliminar la burocracia a nivel central y pasarle a los municipios muchas responsabilidades. Claro, eso se habla mucho de las responsabilidades que hay que darle a los municipios, inclusive en el traspaso de escuelas, en el traspaso de áreas deportivas, facilidades recreativas, incluso de muchas calles, esta constante discusión de cuál es una vía municipal versus cuál es una vía estatal. Pues yo creo que deberían todas ser municipales, pero claro, toda esa responsabilidad tiene un costo económico y tiene un costo monetario. De nada vale pasarle, por ejemplo, vuelvo y uso el ejemplo de Coamo, pasarle al municipio de Coamo todas las facilidades deportivas, las canchas, los parques, los parques de pelota, los centros comunales, si el Departamento de Recreación y Deportes no le pasa el dinero. O la entidad que actualmente tiene titularidad sobre esas propiedades, porque hay parques que son de autoridad de edificios públicos, otros parques son de recursos naturales, otros parques son de recreación y deporte, otros parques son del municipio. O sea, es una cosa que muchas entidades están sobre unas áreas y la burocracia es este monstruo del gobierno que hace que nada suceda y nada se mueve. Entonces, al final, son ustedes, los ciudadanos, o somos nosotros, los ciudadanos, que cuando vamos a las facilidades recreativas, vamos a una cancha de baloncesto, vemos que está en mal uso, vemos que no está en buen estado, vemos que la cancha, los canastos no tienen las mallas, vemos que están sucias, no están pintadas, todavía hay facilidades con daños de parte cuando pasó el huracán María, fondos que no llegan, entre otras cosas, todo ese mal burocrático. Pero los que creemos en la municipalización como quizás una manera de romper ese monstruo burocrático a nivel central y pasarle a los municipios responsables, tenemos que entender que los municipios necesitan dinero, necesitan los recursos, porque son la principal línea entre los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que necesitan, y el gobierno, y pues el intermediario entre el gobierno central o entre muchas veces entre el gobierno federal, y eso hace falta. Hay una serie de medidas que se van a estar discutiendo en cuanto a lo que es el impuesto al inventario, que entre lo que es el cobro del CRIM, la manera como se cobra el CRIM en Puerto Rico, las propiedades que actualmente tienen deudas excesivas con el Centro de Recaudos Municipal, lo que es el CRIM. Todas esas cosas son importantes que se discutan, son importantes que se analicen. Yo creo que en esta conversación, no entiendo por qué, pero me parece que la Federación de Alcaldes, los alcaldes que alupan al Partido No Progresista, tienen que entrar en esta conversación, porque a ellos también se les va la vida en muchas de estas cosas. Yo creo que no puede suceder que esto se polarice entre los alcaldes del Partido Popular, por un lado con el presidente de la Cámara y quizás con el presidente del Senado, vis a vis con los alcaldes federados y el gobernador de Puerto Rico. Yo creo que eso no es lo que queremos. Queremos que sea un análisis y que sean unas recomendaciones bien hechas, bien pensadas, todos mirando en que entendemos que lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico es que los municipios asuman una jurisdicción mayor en muchos asuntos y podamos tener un gobierno más ágil, más rápido y con menos burocracia. Eso es en cuanto al tema de los municipios. Y había un tema que quería hablar con ustedes sobre lo que es por aquí. El Senado tiene una medida sobre el proyecto de la moratoria a las costas. Esta medida es una medida que ha radicado el Partido Independentista Puertorriqueño. La ha radicado tanto en la Cámara como en el Senado. Y esta medida dice aquí, estoy leyendo aquí del propio Nuevo Día, dilatado en el Senado el proyecto de la moratoria de construcción en las costas. Lleva 3 meses en la Comisión de Reglas y Calendario, pese a que cuenta con un informe positivo en conjunto recomendado la aprobación con enmiendas. Bueno, este proyecto es un proyecto que yo creo que es bueno para Puerto Rico. Yo creo que es necesario que se establezca una moratoria por un tiempo. Quizás el tiempo es lo que se puede ir analizando y se puede ir trabajando. ¿Cuánto tiempo? Si lo vamos a establecer una moratoria por 5 años, por 10 años, por 15 años. A las construcciones en Puerto Rico, en las zonas marítimo-terrestres, en las costas de Puerto Rico. Yo creo que los que hemos podido leer y los que hemos podido aprender, porque de este tema se aprende sobre lo que es el cambio climático y sus implicaciones en Puerto Rico, la erosión de las costas, la manera en cómo en Puerto Rico los recursos naturales no son bien atendidos tanto por las agencias del gobierno, por municipios y por personas que vienen a Puerto Rico y piensan que aquí no hay una manera de tomar permisos y no hay un respeto a muchos a muchas áreas, a muchas playas en Puerto Rico. Hemos visto ejemplos en Rincón, obviamente lo que está aconteciendo y lo que sigue aconteciendo en la Bahía de Jobos en Salinas. Hemos visto lo que pasó con la caverna, la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Hemos estado viendo varios áreas en Puerto Rico y el tema ambiental, el tema de la preservación de nuestro medio ambiente, el tema de combatir el cambio climático, es un tema que a mi generación, es una causa de mi generación que le importa mucho, que es un tema importante tanto a nivel político, en los partidos y en los movimientos y en las candidaturas que toquen este tema. E igualmente es un tema importante porque es un tema que se piensa no en el presente, en las futuras generaciones. De si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso mío que tengo un hijo de 11 años, y si queremos que nuestros nietos tengan un país tan hermoso como Puerto Rico, una isla, un archipiélago tan espectacularmente bello que cuenta con bosques secos, con bosques lluviosos, con llanuras, con mesetas, contiene costas hermosas, playas preciosas, cayos hermosísimos, una flora y una fauna diversa como en bien pocas partes del mundo, en el área del Caribe. Yo creo que es importante que este tema se analice. Me parece que establecer una moratoria a las construcciones en las costas es lo correcto. Yo creo que eso se tiene que pensar a manera de cómo lograr a largo plazo darle a Puerto Rico un respiro, sobre todo a nuestras costas, un respiro en las construcciones que se están haciendo. Vemos también el ejemplo de la Palguera. Hay ejemplos igualmente, creo que en Santa Isabel también hay un ejemplo sucediéndose actualmente. Así que este tema es parte de los asuntos en política pública donde el Partido Popular Democrático se tiene que unir a otros sectores y abrazar esas causas ambientales que son importantes para nuestras generaciones, que son importantes de cara al futuro. Bueno, otro tema que quiero tocar rapidito con ustedes. Aquí Luma incumple con las métricas del negociado de energía de Puerto Rico. Bueno, Luma sigue dando de qué hablar. La luz sigue yéndose. Y hoy tenemos aquí información de que Luma dice, durante los primeros 9 meses en los que Luma Energy ha mantenido el sistema de transmisión y distribución de energía, el servicio al cliente y el mantenimiento en general del sistema. El tiempo de las interrupciones de servicio fue 12 veces mayor a la meta que fijó el negociado de energía de Puerto Rico, según un informe del representante de interés de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa. Eso no lo dice Aníbal Acevedo Vilá, eso no lo dice Luis Raúl Torres, eso no lo dice Manuel Calderón Cerame, eso lo está diciendo el propio negociado de energía de Puerto Rico en un informe que se le da a través de representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que Luma, el problema principal de Luma es la manera en cómo nos lo vendieron. Aquí hay personas en récord que decían que el problema de energía en Puerto Rico se resolvía con una privatización. Y ese era el sonsonete. Esa era la manera en cómo lo decían, que con la privatización esto iba a mejorar, porque el problema de Puerto Rico es que tiene un monopolio público y como no hay competencia, pues hay una incompetencia. Eso es lo que nos decían. Pues aquí está evidenciado clarito de que Luma llegó a Puerto Rico y elevaron la vara exageradamente alta. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está en récord diciendo que no iban a haber aumentos. Y el liderato del PNP, su gran mayoría, prácticamente todos, están en récord defendiendo a Luma. Están ahí. Cada vez que la luz se va en sus distritos, cada vez que la luz se va en los municipios, cada vez que la luz aumenta, porque el gobernador prometió que no iban a haber aumentos. Y aunque muchos de esos aumentos, sería un poco injusto achacárselos todos a Luma, en el sentido de que hay una guerra, de que hay un aumento en los costos, de que hay un aumento en el gas natural, que Puerto Rico genera mucha energía a través de combustibles fósiles como el gas natural y el diésel, que están altísimamente caros, que la gasolina continúa altamente cara en Puerto Rico por razones que no controlamos. Eso es una realidad. Pero el problema es poner al gobernador y al liderato de su partido decir que la luz no iba a subir, y la luz ha subido como niveles bien pocas veces han visto en Puerto Rico. Yo creo que desde la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, que provocó unos aumentos en el aumento del combustible a raíz de la guerra en Afganistán y todo lo que pasó en Puerto Rico en aquellos años, desde ese momento no ha habido en Puerto Rico un aumento en el combustible tan grande como lo ha habido ahora. Y Luma ha hecho absolutamente nada por reducir la dependencia en los combustibles fósiles y buscar generar energía de manera de fuentes renovables. No ha hecho nada en eso, en esa dirección, y no ha hecho nada para garantizar que a los puertorriqueños y que a los residentes en Puerto Rico no se les vaya la luz tan seguido. La luz es los datos son los datos y las cosas son como son. La luz se está yendo en Puerto Rico más que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es datos, eso es evidencia. Y no hay que ir tanto al informe del negocio de energía. Probablemente ustedes en sus casas, muchos me están escribiendo aquí en los comentarios, ¿cuántas veces se les ha ido la luz más que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuántas veces se les fue la luz durante este fin de semana? Hemos visto los videos de lo que pasó hace unos días en Humacao, una central, un cortocircuito, una cosa que parecía de verdad espantosa, que estaba aconteciendo en una de las centrales de la Autoridad Eléctrica administradas por Luma. O sea, la incompetencia aquí es de Luma. Y el problema es que en esa conversación usted puede quizás entender que lo mejor que le puede pasar en este caso es que entre un ente privado. Y a lo mejor usted puede convencer a gente de que la manera del futuro de poder lograr inversión en la Autoridad de Energía Eléctrica es a manera de trayendo personas y capital privado. Eso puede ser parte de una discusión sensata. Pero el problema es que usted no puede decir que la Autoridad de Energía Eléctrica es el demonio y que Luma es todo lo positivo y que lo va a resolver todo, porque no es correcto. No es correcto. O sea, nosotros tenemos aquí una entidad privada administrando un fin esencial público como es la luz. Porque usted necesita energía eléctrica para poder hacer las asignaciones con sus hijos, para poder cocinar, para poder tener calidad de vida, para poder descansar, para poder vivir en muchas ocasiones, para que artefactos, medicinas en las neveras puedan mantener las temperaturas que requieran, tanques de oxígeno, personas que están encamadas. Eso es salud, eso es calidad de vida. Eso es un servicio esencial. Y el problema mayor con Luma no es tanto ni la compañía ni los que trabajan ahí. El problema es que esto es un contrato mal hecho que no tiene unas métricas establecidas, que es un contrato que le cuesta más a Puerto Rico de lo que le costaba a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el problema. Incluso unas métricas tan bajitas como las que le impone el contrato, ni tan siquiera Luma las puede cumplir. Y ahí tienes el negociado de energía diciendo que no las cumplió. Que no las está cumpliendo. O sea, Luma va a ser tema en las próximas elecciones, yo se lo garantizo. Lo que es Luma, lo que es la brea y la corrupción, y los temas sociales controversiales como el tema del aborto, van a ser temas para las próximas elecciones, yo se lo garantizo. Se lo garantizo que eso va a darle que hablar en las próximas elecciones. Y este tema es un tema que la gente tiene que entender, que Luma Energy lo trajo Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Y quien hizo y finiquitó ese contrato fue la autoridad y la alianza público-privada administrada por Fermín Fontanes, que fue la persona que se encargó de hacer ese contrato que no le ha funcionado bien a Puerto Rico. Bueno, en el último tema, antes de irnos, quiero hablar con ustedes un poco sobre el autoexpreso. Y aquí aparece a 6 semanas para poner al día las cuentas del autoexpreso. Bueno, ustedes saben que el autoexpreso fue víctima de un hacker. Fue hackeada el servidor principal de autoexpreso. Fue hackeado por completo y todos estuvimos aquí por las pasadas semanas pasando por los peajes sin tener que pagarlo. Y aquí pues era como que estaba todo a lo whippy por unos días, y la realidad es que ya se ha podido restablecer todo lo que es el sistema de autoexpreso y le están dando a usted 6 semanas. Mi recomendación es que, mira, a través de su teléfono celular, usted puede acceder a la aplicación de autoexpreso, revisar su balance. Hágame caso, evite ese problema, revise ese balance. Si usted tiene que pagar, hacer unas aportaciones, hacer un dinero, vaya sacándolo de poquito en poquito, porque lo que no quiero es que se le acumule toda esa deuda de cantazo y cuando le llegue el momento de tener que robar el malvete, pues además tenga que pagar todas esas deudas de cantazo. Estamos hablando de mucho dinero, fueron alrededor de casi 3 semanas que estuvimos en Puerto Rico sin pagar los peajes. Así que hágame caso, vaya a su aplicación de autoexpreso o vaya a través de su cuenta de autoexpreso o en cualquier colecturía y haga el pago correspondiente o vaya poco a poco abonando a esa deuda para que cuando volvemos le llegue la licencia para renovar su malvete de su vehículo, no tenga que pagar los 200 y casi 300 pesos de malvete más las deudas de autoexpreso. Bueno, mis amigos y amigas, yo creo que con eso ya hemos culminado el podcast de hoy. Hemos tenido un análisis espectacularmente interesante sobre varios temas que están aconteciendo en Puerto Rico. Esta conversación continúa mañana a través del podcast de Aníbal. Gracias a todos los que nos han escrito a través de los comentarios, a Carlos y a Sandra Santiago, a John Lugo, a Elizabeth Acevedo, a Andrés Cordero, a todos los que nos están escribiendo a través de los comentarios. Gracias a todos, Armando Pérez Acosta. Muchas gracias a todos los que siempre nos comentan. Gracias a todos los que están aquí en el podcast Aníbal. Nos vemos mañana. Regresa el gobernador Aníbal Acevedo Vilá tempranito a las 8 de la mañana con su análisis aquí a través del podcast Aníbal. A mí me siguen a través de las páginas de Twitter, M. Calderón Cename, en Facebook, Manuel Calderón Cename, y en Instagram, Manuel Calderón Cename. Que tengan todos un lunes maravilloso, con mucha paz, mucha salud. Y recuerde, mascarilla para evitar el contagio del COVID. Saludos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.